Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos al podcast Reload, el podcast de Night Games, el renovado, reluciente podcast con el equipo que se perfila como titular en esta época de Patreons. Ahora hablaremos un poquito de ello, pero tenemos a Fran Pinto Pinhead. ¿Qué tal?
Hola, buenas. Muy bien, muy bien.
Nervioso como una mala cosa, ¿no? ¿Parece?
Sí, bastante. bastante. No tanto como el primer día, pero bastante.
También hay que decir, Fran, que a los 10 minutos ya estarás más suelto que...
Sí, son muy bien.
También tenemos a Víctor en el otro lado. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué tal, chavales?
Muy bien. Víctor, tú estarás contento porque hoy que estamos grabando así un poquito como podemos, pero ya estamos invirtiendo los primeros dineros del Patreon en micros, por ejemplo, en un micro que te llegará creo que el martes y que mejorará considerablemente la calidad de audio. Y Fran, vamos a hacer lo propio contigo ahora que nos has confirmado que vas a ser, vamos, el Fernando Alonso de los podcasts ahí, el primero en todo.
Igual no es el mejor momento para hacer esa,
bueno, también, sí,
esa comparación, pobre.
O sí.
A lo mejor se levanta y está saliendo Metal Gear 3 y... No, es que Fernando Alonso salió con que pilotaba Cars cuando estaba en el hospital. ¿Tú te enteraste de eso, no?
No.
Sí, tío. Tuvo un lapsus de memoria y se levantó y dijo: yo piloto Cars y quiero llegar a pilotar en Fórmula 1.
Hostia puta.
Sí.
Esto es marketing.
Sí, no, es cierto. Es verdad.
No he seguido el caso.
El equivalente de los juegos, tú te despertarías en la época de la Dreamcast, ¿ves?
Yo
de algún modo.
Sin duda.
Y quiero hablar de videojuegos.
Quiero ir al E3.
Bueno, Pep, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
Bien, con un guión aquí y todo. Decía. Me ha asustado, ¿eh? Además, cuando hablabas tú de tan reluciente y tan nuevo el podcast. Pues sí que es verdad que tenemos cuatro cosas apuntadas, pero no nos pasemos, no va a ser tan distinto.
Esa va a ser la tendencia ahora que... bueno, lo jodido de presentar el podcast es que nadie me pregunta cómo estoy yo.
¿Qué tal, Xavi? Bueno, además, hoy se te nota, hoy la gente...
Sí, no, estoy mal.
La gente
puede
saber que no estás en tu mejor momento.
Estoy engripado y me pican los ojos, es el peor síntoma de todos, no sé por qué. Uno, además, el derecho, es como... terrible. Pero bueno, por lo menos la voz no me tiembla. Como al Sopas. El Sopas últimamente le tiembla la voz cuando se pone nervioso. Es extremadamente gracioso esto.
Qué raro, estaba el Sopas en el Patreon el otro día, ¿eh?
Sí. El Patreon, para los que no lo sepáis, y hablaremos muy poquito de esto porque ya dedicamos un podcast a este tema, lo podéis encontrar en patreon.com/anightreload y estamos pidiéndoos que nos ayudéis con dineros cada mes, una pequeña suscripción, ya sea de 1, 2, 3, 4, 5, 20, 2.000 euros... cada mes para que podamos seguir haciendo el podcast Reload y AnightGames.com. Y de momento, en una semanita, ya más de dos tercios de lo que pedimos, con lo cual, tremendamente agradecido yo, por lo menos, no sé vosotros, ¿cómo os esperabais una respuesta tan rápida y tan buena?
Yo para nada, ya lo digo siempre, pero porque es verdad, vaya, yo no contaba con una reacción así y la agradezco un montón, desde luego.
Y Fran y Víctor, ¿queréis añadir algo a los patronistas y no patronistas?
No sé, que estamos muy, bueno, aparte de muy agradecidos, evidentemente, estamos ya a tope preparando abril, que creo que va a ser un mes importantísimo para nosotros y para ellos, ya, ahora que son accionistas.
Yo estoy súper emocionado, sobre todo con el cariño que nos han demostrado. O sea, me gustan más los comentarios que el dinero, aunque, bueno, luego pensando lo mejor, el dinero está muy bien. Pero eso, o sea, las ganas que tiene la gente de que sigamos con esto, pues, anima mucho a seguir, la verdad.
Hay que decir también que el contenido, o sea, el Patreon no se cobra hasta final de marzo, entonces nosotros dispondremos de los recursos que nos estáis prestando. Eso, a principios de abril, con lo cual todo lo que es el Early Access, las recompensas, empezaremos a comunicarlo en abril para que, pues, bueno, con todos los logros, etcétera, para que estéis enterados y no digáis, ostras, porque yo estoy pagando y no tengo Early Access de este podcast.
Todavía no podemos decir que hemos fichado a Kojima.
Todavía no. Joder, siempre te cuelas, tío. Bueno, va, pero sigamos porque... Aparte de que estamos también remodelando un poquito la estructura del podcast, a lo largo de las próximas semanas y meses vamos a introducir seguramente alguna que otra sección nueva, alteraremos un poquito el orden y ya os lo iremos explicando todo, pero hoy vamos a debatir sobre actualidad. En vez de leer noticias, que para eso también está realmente las noticias de la semana que hacemos tú y yo, Pep, creo que el podcast sí que es un buen espacio para debatir algunas de ellas con un poquito... de tiempo y de también puntos de vista distintos, como por ejemplo la Kojima Gate.
Ya ves, ¿eh?
Pues lo, ¿cómo lo bautizamos? Konami Gate, Kojima Gate.
Konami Chapa.
Konami Chapa Gate. Sí. Pep, va, ponnos en antecedentes que eso se te da bien.
Pues, como sabréis, empezaron a salir rumores, esto fue el jueves, empezaron a ver la gente cosas raras, que se estaban cambiando cuentas de Twitter, la de Kojima Productions pasaba a ser la cuenta Metal Gear, desaparecieron sospechosamente también los logos de Kojima Productions en las webs de Konami, y se descubrió una lista de cargos ejecutivos próximos en Konami, y ahí quedaba claro, o se daba a entender, que a partir del 1 de abril Kojima perdía su cargo dentro de... No, no recuerdo cómo se llamaba, Chief Officer o no sé qué, un nombre de estos inglés para decir que mandan. Pues Kojima llevaba un tiempo ahí como gestionando Konami y ya no es así. Con lo cual, todo el mundo sumó dos y dos. Además, el nombre de Kojima desapareció sospechosamente otra vez de los logos de Metal Gear. Con lo cual, ya las especulaciones se han disparado y todos damos por hecho, creo que no queda otra, que Kojima se va de Konami.
Además, bueno, es eso, hay información que ha salido de GameSpot, de que habla de discusiones, de conversaciones así subidas de tono, y que...
Les han limitado el móvil y el correo, y sí, sí.
Así que raro, ¿no?
En cualquier caso, centrándonos en lo oficial, que es lo que deberíamos hacer por ahora, Konami ha dicho que la saga Metal Gear sigue, que en principio sigue con Kojima, y desde luego Metal Gear 5 pues se completará como estaba previsto y saldrá el 1 de septiembre. Y a partir de aquí han dicho que ellos ya están buscando a gente para hacer un próximo Metal Gear. Se puede interpretar que sin Kojima, a lo mejor lo tienen ahí de asesor como Fumito Ueda con The Last Guardian, ya veremos, pero en cualquier caso hay marrón, desde luego, y es una noticia gorda, gorda, gorda.
Víctor, a ti como... Tú eres kojimista, Víctor, entiendo, ¿no? A muerte.
Yo soy kojimista de pro, evidentemente.
¿Qué te parece la noticia?
Por un lado me gusta, la verdad, porque Kojima Indie, tío. El Jonathan Blow de japonés. Es una maravilla, en realidad. Y Konami Chapa, vaya, esto lo sabemos. Así que mejor que se vaya ahora que no... O sea, mejor irse cuando el barco todavía no se ha hundido que luego intentar salir del naufragio, vaya.
Fran, ¿tú te imaginas a Kojima fichando por Electronic Arts o algo así?
A mí me gustaría mucho verlo en el cine, en Hollywood. Que seguramente es lo que él siempre quiso. Todos estos años han sido un paso intermedio para dirigir películas, seguramente.
Pepe y yo...
Y películas muy malas y muy divertidas, seguramente.
Pepe y yo le hicimos la entrevista, ya lo decía, pero decía que quería primero... hacer un juego con el que se sintiese totalmente contento antes de pasar a hacer cine.
Y que quiere hacer una novela también. Por otra parte, el Sopas lo dice siempre, que en plan, ¿por qué pensamos todos que va a hacer otra cosa? El señor tiene una edad, puede también quedarse en casa y prejubilarse. No, no sería descabellado.
Sí, sí, a ver, tiene... Pero, concretamente...
Vaya, yo no quiero eso, yo quiero que siga haciendo juegos, me da igual dónde...
Tienes 50 y algo, ¿no?
51 años, tampoco, Pep, no nos pasemos, joder, le quedan 15 años en activo bien fácil.
Yo qué sé, tío, hacer jueguitos tiene una edad, ya, desde luego.
Tiene que tener su dinero, también Kojima.
Por eso te lo digo, que seguro que se lo puede permitir. En cualquier caso, yo quiero ver Kojima haciendo cosas nuevas, desde luego, puede ser muy interesante, pero también me gustaría ver a Konami haciendo un esfuerzo por reinterpretar la saga Metal Gear, Yo no quiero que desaparezca Metal Gear.
Konami reinterpretando cosas...
Ya, yo qué sé, a ver, con el Castlevania no empezó mal la cosa, acabó un poco peor.
Metal Gear tiene que acabar ya. A ver, ya el 5 va a estar guapo, cerremos ya, ¿no?
No, tío, porque entonces nos quedamos sin Rising también. O sea, yo quiero estirar el chicle pues hasta Rising 2, por lo menos.
¿Tú piensas que pongan otro muñeco que se llame Rodon?
¿Cómo?
Que haga más o menos lo mismo y ya está. Sí, tampoco, no pasa nada, Pep. No tengas ese apego a Metal Gear.
Yo creo que Metal Gear sin Kojima es una falta de respeto. O sea, no...
Pero Kojima siempre ha dicho que quiere que lo haga otro.
Pero esto lo dice por decir, pero... A mí me pareció una falta de respeto. Es como no sé, como si yo escribo ahora, una
ahora
novela...
Ahora que ya no es a Hideo Kojima Game, pueden hacer lo que quieran.
No sé, no, pero es como si tú escribes una serie de libros de Harry Potter y de repente el Harry Potter lo escribe otro, en plan, bueno, a fiesta. No, me coño, ya.
Mira, mira cuánto ya. Le gusta a Konami, lo que diga Kojima, que le han quitado el móvil. Castigado sin móvil.
A ver, pues no sé. Habrá salseo fuerte, yo creo, en los próximos meses. Este será uno de los temas que puede tener implicaciones bestiales para Konami, ¿eh? Porque a veces esto sirve para abrir la tapa y que a partir de ahí empiece a pirarse más peña y que la confianza de los accionistas baje, iniciar una reacción en cadena negativa.
Sí, sí. Yo tampoco
sé. En realidad, se ha ido muchísima gente de Konami últimamente, ¿eh? Se fueron los del Love Plus estos. Sí. Se fue el del Pro, el del Dave Cox también se fue. O sea, se ha ido todo el mundo. Nadie quiere estar allí por algún motivo.
Sí, yo, sí. Yo no soy especialista tampoco consultando la bolsa, pero no he visto que las acciones de Konami hayan caído especialmente, ¿eh? No se han enterado todavía los accionistas de lo que pasa con Kojima.
Están ahí con el vino, pam.
Pero sí, es una pena, ¿eh? Porque joder, tiene una de franquicias Konami que no ha sabido aprovechar de ninguna forma. Pues recordad, se ha hablado poco de esto, pero ¿os acordáis del teaser aquel del Contra? Aquella C de fuego que soltó en un E3 y nunca más se supo.
Ya ves. Sí, sí, no.
Muy raro, muy raro.
Franquicias potentísimas, sí, sí, la verdad. Sí. Y el Pro que parece que, bueno, está en ascendencia. Está en,
¿tú crees?
En la trayectoria ascendente, sí.
La
sí.
Gente dice que el último estaba mejor, pero vender yo no creo que vendiera mucho más.
No, pero digamos, está mejor que hace 2 años, ya, desde luego.
Me imagino. No sé, tiene los gimnasios, ya lo decimos, con Amin. No, muchas veces quedamos en el error de pensar que las compañías de videojuegos son solo videojuegos, cuando sobre todo en Japón hacen de todo. Fuera de la coña, Konami tiene una cadena, es que es imposible no reírse, tiene una cadena de gimnasio realmente, el fitness iríamos es fuerte, potente en Konami.
Yo iría fuerte a...
Claro, ahora Metal Gear puede ser una máquina de dorsal y tríceps, que se llame Metal Gear, con la forma ahí del Metal Gear Rex y demás. Yo lo veo.
Yo, de hecho, la compraría con el dinero del Patreon.
Tronic de estos de Revolver Ocelot, yo lo veo todo.
Perdonadnos, amigos, ya por adelantado, vamos a hacer muchas bromas con malgastar el dinero del Patreon, pero sabéis que no. Vamos a rendiros cuentas luego. Somos como un poco el Podemos, ¿no? De los videojuegos, ahí con la transparencia. Vamos a colgar nuestro sueldo ahí en la web. No sé si lo haremos, pero podéis preguntarlo. Sigamos, porque la actualidad esta semana viene llena de temas que pueden debatirse, como el Project NX y la entrada en el mercado de juegos móviles de Nintendo. Que esto es bestia, ¿eh?
Ya ves. Eso sí que se ha notado en las acciones, ¿eh? Han pegado un subidón las de Nintendo.
Hace 2 años eso hubiese sido un megatón.
Sí, sí, sí.
Y ha pasado sin pena ni gloria, tal...
No, sin pena ni gloria tampoco. Es que también el impacto ha sido relativamente poco porque no venía acompañado de material gráfico. Todavía no hemos visto a Mario en la pantalla de un Meizu. Entonces ya sí, cuando pase eso... Hostia, ahí sí que nos pararemos un rato a pensar, ¿eh?
¿Y lo de la nueva consola?
Bueno, pero eso ya lo sabíamos, que Nintendo está haciendo una nueva consola, ¿no?
Hostia, pero esto es como muy importante esto, ¿eh?
No, claro. Pero ya digo, si no lo ves... Lo que cuenta Iwata dice muchas cosas, no, al revés, si te paras a leer todo lo que dice Iwata, estarías con un megatón al día. Lo que pasa es que sin verlo es más difícil pensar en ello.
Fran, ¿tú qué crees del tema de juegos de móviles y Nintendo? Y Víctor también lo mismo. Que,
sí. Yo creo que llegan un poco tarde ya, bueno, o sea, mejor tarde de nunca, pero que han tardado mucho tiempo en dar este paso, ¿no? De las franquicias potentísimas que tienen, llevarlas a los videojuegos de mano de alguien que sepa hacer juegos para... O sea, llevarlas a los móviles de mano de alguien que sepa hacer juegos para móviles, no simplemente hacer ports.
Además, solo ha comprado un 20% de la compañía. A mí lo que me sorprende es que Nintendo no produzca y distribuya y haga sus propios juegos.
Dice que sí, ¿eh? Que la mayoría de desarrollos serán internos. A pesar del contrato con... ¿Cómo es? ¿Dena? La compañía
Dena.
Está... Dena. Dicen Dena. Que la mayoría los producirán ellos.
Vale. Yo he leído que Dena, esto llevan 5 años detrás de Nintendo intentando firmar este acuerdo y al final no han conseguido. A los Pagafantas tienen esperanza ahí. Inspiración.
Estaban en la Friend Zone y ahora se casan.
Han mojado ya.
A mí me parece bien que Nintendo haga juegos para móviles, pero yo lo decía y lo digo así sin ningún tipo de miedo. Yo quiero que sean juegos de mierda, únicamente para sacar dinero. A la gente, primero, para que callen los brasas de los accionistas, y segundo, para sacar dinero a la gente, no voy a poner adjetivos aquí, que quiere jugar al Mario sin comprar una consola de Nintendo, tío. Si quieres jugar a Mario, cómprate una consola de Nintendo. Es que es lo más lógico que se puede hacer en el mundo de los videojuegos. Entonces, lo que tienen que hacer para móviles, pensando única y exclusivamente en sacar ingresos extra de ahí para financiar juegos de consola, es, pues eso, free to play abusivos a rabiar, el Puzzle and Dragons de Mario, el Pokémon Shuffle.
Yo he evolucionado mi punto de vista sobre eso, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que Nintendo, con el tiempo que se ha tomado, tiene que hacer juegos que tengan sentido en móvil y solo en móvil.
¿Esos?
Pero no de mierda.
Que sí.
No puede manchar sus franquicias. No puedes jugar con Mario, con Link, con Donkey Kong y meterlos en productos de mierda que frustren a la gente. Porque a la larga va a ser...
Pues si con Pokémon Shuffle ya han hecho eso en la 3DS, porque la ganan en el móvil y ya está.
Yo creo que
pero no. Pokémon Shuffle le está gustando muchísimo, ¿eh? En realidad. Esto, aquí hay un tema. Aquí hay un filón del que podemos hablar.
Igual que el Candy Crush, porque...
Yo creo que hay espacio para hacer buenos juegos, bien producidos y que solo quepan en móvil. Creo que esta es la clave, que solo quepan en móvil. Que no, que digas, esto en una 3DS no tendría mucho sentido. O en una Wii U tampoco. Que los juegues en el móvil y digas, coño, joder, qué listos que son los cabrones.
Sí, no, yo creo que sí, que Nintendo va a ser un soplo de aire fresco en ese sentido, ¿no? Inventar géneros, se les ha dado durante mucho tiempo mejor a ellos que a nadie. Y en ese sentido, pues sí, a lo mejor sale todo bien y resulta que habrá, por decirlo de alguna forma, plataformas y géneros tradicionales en consolas y otros géneros de móvil que también pueden estar muy bien para móviles.
Pero, sí que pero yo creo que la prioridad un Mario 64 portado ahí, no. Eso claro, es terrible, yo, es un horror.
Lo que Iwata me gustaría que tuviera en la cabeza es que lo prioridad son las consolas y que el Nintendero es el que aguanta Nintendo. Y que si a partir de aquí se quiere pues contentar a otra gente y sacar dinero de ahí, pues perfecto.
A mí no me dice mucho la verdad. O sea, bueno, no sé. Es lo que decís, que evidentemente tiene que hacer, Nintendo tiene que hacer juegos tochos para móvil, juegos que joder, que lo veas y no, luego no te dé asco ver a Mario. Pero todos los experimentos que han tenido así como free to play, es que solo pienso en el Shuffle porque es el ejemplo que tengo en la mente, vaya, y llevo 25 horas jugadas y cada minuto que juego me duele más. Pero
¿por qué sigues jugando?
Porque está bien en el fondo, o sea, el juego, digamos, cuando juegas, cuando conectas tres Pokémon para que se haga una fila y caigan los otros y tal, es curioso y no mata. Y juego un poco por morbo también, porque hay como X puntos del juego que son clarísimamente muy abusivos y muy para que gastes dinero y para chantajearte. Y no sé, es morbo un poco, la verdad. Me da morbo ver hasta dónde pueden llegar. Es como Seven, como lo siguiente es que me manden una cabeza de alguien en una puta caja.
Pero eso paga la gente en Patreon, ¿eh? Para que Víctor se tire 25 horas jugando al Pokémon Shuffle solo para contaros qué pollas pasa aquí.
Sobre lo que decías, Xavi, de manchar el nombre o la reputación de Nintendo, yo creo que es tan difícil que pase eso. Quiero decir, mientras siga haciendo juegos buenos en las plataformas más o menos de siempre, en esa Nintendo NX, a partir del año que viene, entendemos. Sí, yo creo que nadie le ha tenido en cuenta Pokémon Shuffle. Tampoco creo que le tengan en cuenta el juego de móvil.
No, desde luego,
se lo tendré en cuenta. Mientras me saque mi Zelda, mi Mario y mi Platoon.
Pero porque han sacado poquitos de mierda. Juegos de mierda Nintendo ha sacado poquitos. Pero a la que al año de juegos de Zelda, en vez de sacar solo el Hero Warriors, saquen el Candy Crush Link, que si no sé qué sé cuánto. Tía, no sé yo, ¿eh?
No sé, yo creo que la clave es no aflojar en los juegos buenos importantes.
Y Pep, tú también has estado investigando esta semana, y no sé si Fran y Víctor también estáis enterados. Yo la verdad es que no demasiado, pero ha habido un Harry con Steam y el tema de los reembolsos.
Esto en realidad es una noticia que no es noticia. O sea,
una no noticia de las que le gustan a Pep.
Exacto, exacto. Sí, sí, creíamos que, o sea, pues los avisos que salía en el acuerdo de uso de Steam parecía que tenías derecho durante 14 días a que te devolviesen el dinero de los juegos que habías comprado. Y esto era bastante loco, claro.
Es el paraíso de el paraíso directamente.
La next gen del tradeo. ¿No?
Ya, el Puy tirado en el suelo. Yo creo que el Puy, si se llega a enterar de eso, se muere directamente. ¿No? Dice, ya, o sea, ya Steam lo ha hecho por mí, vaya, han llegado al.
¿Qué más se puede hacer? Sí.
Nivel 100, no, ya está.
Pero mira, final... luego hemos descubierto que no. Evidentemente. Claro, la Unión Europea les obliga a poner esa norma, digamos, ¿no? Pero ellos mismos se encargan de hacerte denuncias a ella al momento de comprar.
Peta la ley,
es una triquiñuela muy asquerosa, pero es, ten derecho a hacerlo y ya está.
O sea, el tema es que lo que sí puedes hacer
es un poco
es,
guay. Sí,
no, por lo que he leído, la norma de la Unión Europea se hizo sobre todo para cosas que se compran online pero que son físicas. Si te compras unos zapatos o una camisa y no te va bien, que puedas devolverla en 14 días.
Sí, en teoría cuando empiecen las descargas se cancela esa norma.
Me parece bonito eso, que sea que se anulen los 14 días de devolución solo si lo descargas. Es muy loco. Es como si te compras una Play 4 y se anula la garantía si la abres. Entonces, tienes una caja con una Play 4, pero uf, ¿qué habrá dentro? No lo sabes. Igual hay un ladrillo.
Sí, sí. Bueno, pues... pero a mí lo que me parece curioso es esto, de que tú haya una ley y luego tú como vendas un producto pero le hagas firmar a uno que renuncia a esta ley y tal... No sé cuándo lo estás metiendo.
A ver, también. La ley, tócate los cojones. ¿Cómo sí, va sí, a devolver no, no. los juegos 14 días después?
Algún día nos tendríamos que poner realmente a leer los acuerdos de licencia de uso y tal. Yo no he leído en mi vida ninguno.
No, no, cero. No estaría aquí.
Ya ves.
Estaría leyendo algún contrato de uso.
Y bueno, estos son los tres temas que teníamos un poquito encima de la mesa para comentar con algo más de profundidad. Tenemos un montón de juegos que comentar ahora. Tenemos sobre todo Battlefield Hardline, que ha sido el lanzamiento estelar de esta semana. Tenemos Resident Evil Revelations y tenemos algo de Bloodborne, que Víctor pudo probar el otro día y que yo creo que es de los más esperados por todo el equipo también. Así que vamos a por los juegos.
Venga. God bless you everywhere you go. But it's bye-bye, pretty baby. Baby, bye-bye.
¿Quién ha jugado a Hardline aquí?
Yo.
Yo un poquito.
¿Y tú, Fran?
No, yo no lo tengo todavía.
Ostras, tú, qué fallo. ¿Tienes ganas o no de Hardline?
Pues no especialmente, la verdad. Si soy sincero, hombre, bueno, si me lo dan, no voy a decir que no, ¿no? Pero para mí se parece demasiado 4. Todo lo que he visto me parece demasiado 4. Y a mí, viendo yo este policía, tampoco me parece demasiado estimulante, la verdad.
Yo también lo he jugado y de hecho ya me he pasado la campaña. Creo que soy el único de aquí que se ha pasado la campaña.
Yo estoy en ello ahora mismo, pero no, todavía no la terminé.
¿Qué te está pareciendo el single player, Víctor?
Hasta donde he jugado me está gustando, pero lo veo muy en la cuerda. Está justo como en la frontera de que sé que en algún momento se va a volver o un poco más loco de la cuenta o un poco más fascista de la cuenta. No sé exactamente por dónde me va a salir, pero lo estoy viendo en una frontera peligrosa todo el rato.
Yo te diría, sin hacer ningún tipo de spoiler, evidentemente, que no se vuelve loco, ¿vale? Y yo creo que su principal desventaja es que es demasiado igual todo el rato. Es decir, mientras que los otros Battlefields, eso, te metían que si la escena del avión, que si el no sé qué, no sé cuántos, aquí es todo el rato lo mismo. Que mola, por un lado, que no se flipen y que sigan con la ambientación de policías, ladrones, este el rollete que hay y tal, pero no sé. A mí me ha dejado un poco frío. Y luego, después de que nos dijesen que habían guionistas de Justified, de True Detective, no sé cuántos, el guión, amigos, ¿qué crees que os diga? Dile no a los guiones malos. No, muy, muy irregular el guión, la verdad. Y la actuación de los actores, no sé. Y las mecánicas, luego. Sí, Víctor, tú que has jugado también a la campaña, las mecánicas. Realmente son, te sueltan en un sitio, pegas cuatro tiros, arrestas a tres personas y buscas pistas.
Sí, básicamente. Yo debo decir, y lo digo con orgullo, que por donde voy, que es el capítulo 5, he matado a una persona. Y sin querer y porque se me puso farruco, también hay que decirlo. O sea, yo le intenté hablar, vaya, pero él provocó.
¿Pero cómo lo haces esto?
Joder, porque está diseñado para que...
Estoy seguro que has matado a más, ¿eh? O sea, en el capítulo 1, bueno, o sea, cuando disparan a la chica... Esto no
sí, es sí, claro, claro. Excepto en las escenas que claramente son para que mates a Peña como el principio del juego. Luego puedes no matar a nadie, ¿eh? De hecho, es bastante, bastante fácil. Porque, digamos que lo de enseñar la placa y tal... Está hecho para que hasta 3 enemigos se paren y les vayas deteniendo y tal. Y en los mapas están todos puestos de 3 en 3. O de 2 en 2. Así está, que es más o menos...
Está overpowered la placa, ¿eh? Yo he jugado hasta la de los Everglades, que vas ahí con la lancha buscando...
5 por ahí, el 4.
De cocodrilos,
el
4, historias.
5, sí.
Sí, ese es el último que hice yo.
Y sí que es un poco simplón y random, ¿no? En plan de todo el rato lo mismo. Lo de las pistas... Son coleccionables, en realidad. Tú no deduces nada. Tú desbloqueas partes de un caso.
Ahí desbloqueas mierdas para el multijugador. ¿Sí? Parches y de hecho, armas para el single y parches para el...
Pues, para el single no me está pareciendo súper malo, pero sí me está pareciendo simplón.
Sí,
o sea, las mecánicas propias, en lugar de hacer el juego más complejo, lo hacen más simple.
Yo no paraba de pensar todo el rato que hubiesen tenido que hacer un Far Cry de Battlefield con este juego. O sea, meterte en la ciudad a mundo abierto, locuritas...
Crackdown, pero sin saltos.
Sí, bueno, a ver. Far Cry mejor, ¿no? Pero sí, que eso, que vayas ahí patrullando la ciudad y con tus mierdas, no sé. No, creo que...
¿Alguien ha pensado en el party? Cuando has dicho esto, ha sido único.
Hemos escuchado una tercera parte de lo que has dicho, pero seguro que era una graciosa broma sobre el Fari, Víctor, ¿no?
Era algo sobre el Fari, efectivamente.
Sobre el Harry. El Harry del Fari. Bueno, pues, no sé. Yo he Far Cry me parece a nivel narrativo un juego espectacularmente mejor que este, desde luego.
Sí. ¿Pero no le quitaría protagonismo al multiplayer?
No, ¿para qué?
Ya, no, desde luego, no nos vas a quejar. Si las dos partes están bien, mejor que mejor. Pero yo, bueno, yo creo que no... ¿Qué es eso, no? Que no...
Se queda muy, muy a medias, tío. Sí. El single player este se queda muy, muy a medias. Pensé que lo que has visto ya lo has visto todo, vaya.
Ya, no, está desaprovechado, desde luego. Yo.
Y luego está lo de tirar la bala, que esta es otra. Sí. Que esto también está chetado. Tú te pones ahí escondido, es como el Hotline Miami. Te quedas ahí escondido, tiras la bala, viene uno, arrestado. Todo, te vuelvo a poner, vas tirando y viene... O sea, no, es infalible.
Sí. Por eso te digo que las mecánicas nuevas simplifican el juego en lugar de hacerlo más profundo.
Sí.
Pero bueno, no sé. Yo tenía curiosidad por la campaña... No se ha aprovechado, pero bueno, nos queda el multi, que al final es a lo que veníamos.
Y el multi está bien, a mí me gusta mucho. A mí me gusta más este multi que. O no sé si por cómo lo he pillado, pero que el de Battlefield 4. Y especialmente el modo Hotwire me gusta mucho, mucho. Y luego hay uno también que se llama Dinero Sangriento, en el que hay una pila de dinero. Cada equipo tiene que ir ahí, robar ese dinero, llevarlo a su base, pero también puedes ir a la base del otro y robarlo y llevarlo a la tuya. O si matas a alguien que va cargado de dinero, pues recoger ese dinero y llevarlo. Que me parece muy divertido también, muy chulo.
A mí me gusta también. Es como un capturar la bandera más de zonas, pero sí.
Esta conquista grande, esta conquista pequeña. Me gustan las armas que hay. En general, a mí el multijugador me parece muy satisfactorio. A lo mejor dentro de un mes te digo que me gustaba más el de Battlefield 4. Sí que es cierto que gráficamente deja un poquito que desear.
A mí me parece, en Play deja que desear. En Xbox One yo creo que bordea lo inadmisible. O sea, a 720p, a 60 frames llega poquísimas veces. Yo creo que no puede permitirse ni Sony, ni Microsoft, ni Electronic Arts un lanzamiento así. No sé si es por estar ahí todavía, aunque las hayamos olvidado de forma exagerada, las versiones de Play 3 y 360, que la verdad es que no tengo ni idea de cómo son. Pero,
sí,
pero...
Con Battlefield 4 ya estaban las otras versiones. Y
sí, sí, sí.
Puta madre.
Y por eso digo, pero que no sé si a partir del año que viene van a dejar ya por fin, o de este año. No, este año toca Star Wars, el año que viene Battlefield 5. Pues no sé si se van a quitar ya ese lastre de encima y va a mejorar los gráficos, pero no puede ser que Battlefield haya pasado de ser un referente en lo técnico absoluto, como era Battlefield 3, a ser un juego que se ve más mal que bien. No un desastre, pero entre sorprender para bien y sorprende para mal.
Sí, o no sorprende.
Sí. Bueno, pero, joder, eso es sorprender para mal cuando tienes una consola que no tiene ni un año, tío.
O sea,
el problema seguramente sea que las versiones de Play 3 y 360 sorprenderán para bien. Y las de. Pues la de Play 4 es la que estoy jugando yo, es cierto que, bueno, es regulera. Pero a mí me pasa con el Need for Speed Rivals, creo que fue. Sí, el Rivals fue, de hecho. Que el de Play 4 es lo que es, a mí me parece que se ve bastante guay. No es increíble, pero se ve chulo. Pero el de Play 3, o sea, el de 360 era más o menos igual, ¿eh? Era bastante pepino para ser la 360.
Bueno, y el Most Wanted y el Hot Pursuit ya eran la hostia, pero por eso te digo que a lo mejor tienen que quedarse tranquilos con la nueva generación, pero no creo que Battlefield pueda permitirse esto, vaya.
No sé,
a ver. Y como mínimo deberían llegar a ser como PC, tío, que tampoco, es mucho mejor
no,
la tío, PC.
Tampoco tiene, o sea, como PC no va a ser la vida.
Sí.
Bueno, yo tampoco he visto la de PC, también te lo tengo que decir esto.
Sí, hombre, aquí jugamos a la beta.
Ah, es verdad.
Está bien. O sea, sí. Vale. No, ver, no tampoco... es una locura gráfica, pero dentro de una calidad gráfica que no es del futuro, pues se llegan a los objetivos, 1080, sí, 60 frames.
Y luego, a mí lo que me sorprende también de esta beta es que el diseño de las misiones, o sea, los mapas, digamos, son raros, ¿no? Hay menos mapas urbanos de lo que me gustaría, seguramente. Hay como muchos mapas en el desierto, en la selva, en islas, en plan, no sé, ¿no?
O sea, algunos mapas se me hacen muy parecidos a los de Battlefield 4.
Claro, ¿no? Claro, por eso lo digo yo.
El de la isla esa, ese estaba en el 4. Y...
sí, yo lo estaba jugando y digo, igual, ¿esto qué es?
El que se hundía el hotel, ¿sí o no?
Sí. Ese es uno.
Luego ese es el peor mapa con diferencia.
Hay otro que me recuerda mucho también a otro del Battlefield. Hay algún mapa nocturno. Que, sí. Bueno. Y hay algunos también como muy Nuketown, vaya, muy, no sé si has jugado ese, Pep, que es muy vertical, que uno se pone en una punta, otro se pone en la otra punta y es muy de enfrentamiento directo. Va.
Del bloque, que es como una zona residencial.
Creo que sí, que hay como calles y sí.
Hay coches aparcados a los dos lados.
Sí, es como un rectángulo el mapa, sí, en realidad. Y a mí me gusta, si, ese es el típico mapa que te metes si tienes ganas de matar a 1000 personas, sí, y pegar muchos tiros y tal. No sé. En general no me parecen brillantes el diseño de los mapas. No sorprenden como sí que sorprendían en Battlefield 4.
Creo que fueron más o menos listos con la beta, porque esos, los tres mapas que había ahí sí que están muy bien. El de la tormenta de arena, el del centro de Los Ángeles y el del banco. Eso está bien. Y después sí. A mí me gusta el de la vía del tren también, el descarrilado creo que se llama. Pero sí que es verdad que hay mapas de esos que cuando te tocan dices, ¿este? ¿Ahora? No.
A mí con las islas, porque además te pasas media partida nadando ahí, tal.
Y el de los cocodrilos, que lo tenía todo para estar súper bien, es un poco chof.
¿Te pueden comer los cocodrilos?
Creo que sí.
¿Sí?
Que si no los, creo que se giran si los miras, pero si estás como despistado en el agua, sí, igual sí.
Hostia.
O sea, no sale la animación. No sé, no estoy seguro, pero... Bueno, da igual.
Sí, bueno, el juego de hecho pasa entre Miami y Los Ángeles, ¿eh? Esto, sí. Hay pantallas de multijugador más tipo Miami, ahí de pantanos y tal, y otras más urbanas o de desierto, más tipo Los Ángeles. Pues bueno, esto por un lado, y no sé, del multijugador, Pep, alguna cosita más, la progresión sí que está bien llevada.
Sí, a mí me gusta lo de poder comprar las armas, ¿no? Si quieres, si te gusta un arma, pero no la anterior, entre comillas, no tienes que progresar en orden. Tú simplemente ahorras lo suficiente y desbloqueas directamente con el dinero que has ganado en el juego el arma que te apetece. A mí sí me gusta eso.
¿No te raya lo de los bandos? Que una arma que compres no la tengas en el otro bando y tal.
Bueno, no sé, vas cambiando. A veces me fastidia, pero bueno, ahorras un poco, te compras otra arma mejor en el otro bando. Y además hay varias armas que cuando matas a cierto número de gente, tal vez demasiada, sí que puedes usar en los dos bandos.
Pasa lo mismo con los accesorios que se desbloquean con el... Eso sí que se desbloquean con el uso o bien con cosas que te vengan en los Battle Packs, que sí, te vienen como llaves.
Unos vales, es una historia, sí.
Yo no sé cómo funciona.
A mí me tocaron un montón en la beta de vales, que es en plan, mira, te ha tocado esta mirilla... La puedes acoplar al arma que quieras, a la que más te guste, pues no. Pero no, en el juego final todavía no lo he podido probar, no me ha tocado ni un vale.
Yo he abierto 3.000 millones de Battle Packs, o sea, si te pasas la campaña tienes como 1.000. Y lo que pasa es que me confundí y pensaba que desbloqueabas la mirilla para todas las armas. No. Y me dio una mierda, solo
inviertes
para,
en uno.
Para sí, una sí, arma en concreto, pero bueno, tuve suerte que era el arma que utilizo, evidentemente. Fran y Víctor. Fran, si tienes alguna pregunta sobre Hardline, ahora es el momento.
No, no, ¿cuándo me lo vas a dejar, básicamente?
Nunca.
Ah, muy bien, nada, ninguna pregunta más, señoría.
Y, Víctor, ¿tú el multi cómo lo llevas?
Pues no he podido jugar mucho, la verdad. He estado con la campaña. Estuve jugando ayer unas cuantas partidas a Hotwire y me parece bastante, bastante de la polla, la verdad.
Especialmente en
ese sí me gusta un montón.
Que por cierto, estad atentos al Twitter y tal, porque si todo va bien, vamos a hacer algún streaming de alguna partida jugando todos. ¿No?
Sí, deberíamos. Yo estoy dispuesto, desde luego. También quiero hacer una reflexión aquí, o lanzar una pregunta. No sé si yo me he vuelto muy manco, que quiero creer que no, evidentemente, y de hecho en la beta, joder, saqué unos buenos números, pero estoy teniendo una mala racha brutal estos días con...
Yo juego un par de partidas contigo y sí que hacías números que no son normales en ti, vaya.
Y entonces
matabas a uno por partida y cosas así.
Sí, muy mal, pero de enfadarme un montón, ¿eh? Si no queréis verme enfadado con un multijugador.
Yo creo que sí que quieren verte,
¿eh? Y la reflexión que quería poner aquí encima es, ¿no creéis que pueden morir de éxito, entre muchas comillas, estos juegos? Es decir, hay mucho comillo, mucho comillo, la gente es muy buena y hay que dedicarle, creo yo, muchas horas para estar al nivel que tienen pues todos esos. Entonces, sin poder ser nunca un juego de nicho, porque ya digo, los especialistas son muchísimos, seguramente millones, y bastan para dar beneficios al juego, entiendo, pero ¿no creéis que echa para atrás que la gente sea tan buena? Que, o sea, a mí me apetece cada vez menos jugar a los first person shooters porque la gente es demasiado buena.
Yo creo que...
sé cuánto tiene de rabieta, pero es así, quiero decir.
Yo creo que tendría que darle más cariño al matchmaking en general.
Esa es otra. Yo creo que es la gran mentira de los videojuegos. Que los juegos ni intentan emparejarte con alguien de tu nivel. Que ni lo intentan.
Pero piensa también, por ejemplo, que el hecho de que vayas en grupo a jugar ya condiciona mucho eso. Pero bueno, puedes hacer que solo la gente con grupo juegue contra otra gente con grupo, no lo sé. Pero sí que es, yo, por ejemplo, si te metiesen en partidas con gente que tiene un kill ratio similar al tuyo, eso ya ayudaría mucho.
Sí. Pero que en serio, que llevo puede que 3 noches o 4 jugando a Battlefield y tengo unas estadísticas desastrosas y individuales y colectivas. Quiero decir, el porcentaje de partidas perdidas es demencial. Y me echa para atrás.
También has tenido un poco de mala suerte, ¿eh? Porque yo cuando juego contigo perdíamos todo, pero luego ayer estuve jugando con unos coleguitas del Puy y quedé primero de la partida en general, ganando y como todo súper bien.
¿Pero no creéis que corren el riesgo los shooters de quedarse solo para expertos?
En el Duty, desde luego, hay mucha gente que lo ha abandonado por eso, ¿no? A vosotros, Fran y Víctor, ¿no os pasa que no jugáis a los shooters porque os raya que la gente sea tan buena?
Sí, yo soy un manco, ¿eh? Yo, de hecho, los shooters en multijugadores se los tengo abandonados ya. Me gustaba la Battlefield 4 porque como era mucho más abierto, menos, dependía mucho menos de la puntería, o sea, te puedes esconder ahí más fácilmente y ser un poco más camper y tal. Pero es que lo tengo abandonado por eso, porque es que hay gente muy buena.
Hay que dedicar demasiado tiempo igual. Al Battlefield 4 sí que jugamos bastante y llegué a hacerme, no bueno, la verdad, pero competente. Y es verdad que Hardline, joder, ayer me metí y creo que hice en plan partida rápida y creo que lo primero que me pasó nada más entrar fue que me mataron, vaya, ¿no? En plan, aparecer en el mapa y alguien me pegó un tiro en la cara y ya está, ¿no? Que es como, ¿de dónde salís, hijos? Muy raro. Pero bueno, sí, no, imagino que se conformarán con su público. Tampoco creo que tengan que accesibilizar los juegos
Me parece un error porque en los primeros Call of Duty, digamos, los Call of Duty que lo empezaron a petar, éramos más buenos. Pero no te da la sensación esta, Pep, de que éramos más buenos.
Totalmente.
Pero seguramente porque en general nadie era muy bueno, porque
claro, estamos aprendiendo, porque hay mucha gente que no para de ser cada vez mejor y el nivel medio de los juegos es brutalmente más alto de lo que es en el resto de géneros.
Sí.
Bueno, además es como todos se parecen mucho entre sí, se va la progresión en un juego se acumula para el siguiente, ya, aunque no sea más franquicia ni nada.
Claro. Por eso cuando salen cosas como Titanfall, que sin ser la originalidad hecha juego, sí que notas que empiezas a la vez un poco, ¿no? Sí. O sea, en este Battlefield Hardline se nota muchísimo el que ha estado jugando a Battlefield 4 hasta ahora, vaya.
La verdad es que sí. Pero también, por otro lado, a lo mejor al que es el super mega crack lo emparejas con otros super mega cracks y se rayan luego ellos porque,
ya.
Porque no matan a 20.
No, está claro. Yo creo que la clave es lo que decía Xavi, hacer que el matchmaking funcione, que yo no lo he visto eso en un solo juego en mi vida. Jamás.
Ahora ha salido una plataforma.
Y creo que no, creo que no, que es mentira, vaya, que no.
Pero, joder,
eso es como el Drive Avatar del Forza. ¿Estamos seguros de que eso existe? O sea, de buen rollo lo digo, ¿eh? Prefiero no mal pensar, pero no tenemos forma de comprobarlo.
No, no, pero... Digamos, ¿no crees que es una de las áreas donde más tendrían que investigar?
Sí, deberían, pero que creo que no, lo hacen.
Ya, ya.
¿Qué os parece si leemos algunas de las dudas sobre Battlefield Hardline que han tenido...
Desde luego.
Nuestros Dale. Queridos patrons.
Dale calor.
Alguien, y cuando digo alguien me refiero a Luis Vallejo, tengo nombres aquí y todo, esto es magnífico. Alguien te pregunta que a ti, Xavi, personalmente, que a qué series policíacas te recuerda la historia de Battlefield Hardline, ya que eres un gran fan de las series policíacas.
Es que el otro día hicimos un vídeo, Pep y yo, jugando en el canal de Eurogamer a la campaña, y dije que soy fan de las series policíacas y dije las dos series más mierder que... O sea, he visto series policíacas, evidentemente, muchas, ¿no? Desde las más buenas, como podría ser, yo qué sé, pues The Wire, a las más malas, como podría ser, yo qué sé, la última que hace es el tío de The Office, que es malísima. Pero me recuerdan a series de estas de la AXN de NCIS Los Ángeles, vaya, o el Navy Investigación Criminal. A esas series me recuerdan, vaya. No es un Justified, no es un True Detective, no es nada sofisticado. Es el típico, la típica serie que estás a medio comer, pillas el episodio a medias y dices, mejor.
Porque serie así... de viejos, un poco. De gente sentada hablando siempre.
Sí. O de ver con... Yo es las que veo con mi padre. Cuando voy a su casa, bueno, ¿sabes? O el Mentes Criminales es perfecta para eso. Que es buena, el Mentes Criminales está bien, ¿eh? Pero es la típica para ver con mi padre, ¿no? Pues el Cis Los Ángeles también, ¿no? Le pones ahí, o sea, el tío ese, el gigantón negro. Que, por cierto, ¿sabéis el Cis Los Ángeles cuál es o no?
Yo no la he visto.
La que sale un negro enorme.
No la he visto, no.
Ese tío es como el rapero que más discos ha vendido en la historia. El segundo que más, o el tercero. Sí, se llama LL Cool o algo así. Pequeña anécdota.
Por lo que he jugado, de la trama, no cabría esperar mucho. O sea, mierda de drogas y polis corruptos. Pero creo que fallan los personajes, ¿no? Hasta donde yo he visto son más malos que...
O sea, el comisario está guay.
Claro, el de The Shield, ese mola.
Pero la compañera, digamos, la china, sí, es horrible.
Sí. En ella estaba pensando, pobre.
Pero luego hay otro... que es el Rubiales de ojos verdes o así, que ese está bien, pero está desaprovechado como el personaje. A mí me gusta. Es el que habla por la webcam en el... ¿Sabes?
Ah, vale, sí.
Pues ese está desaprovechado. Y luego hay el típico negro de la risa, que siempre está por ahí también, ¿no? Un negro que hace bromas y es un cagao. Muy de clichés, no sé. Incluso te diría... Bueno, iba a compararla con otra serie, ¿sabéis? La de Chicago Fire, que han hecho ahora como el spin-off de policías.
Ni idea, ¿no?
Que sale el de Californication, el que se escondió el pene entre las piernas, ¿sabes?
¿Sí?
Sí, ese sale ahí. Y va de que, como es un policía...
Era Richard Bates o algo así, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues ese. Pues, ahí, todo. Estoy bajando todavía más el escalón. Vale, Víctor, sigue. Disculpa. Por cierto, las preguntas estas las podéis contestar en la parte de actividad del Patreon, ¿eh?
Solo si son patrons, si no, tienen que hacerlo por otros medios. Menos fiables, menos seguros, más peligrosos, muchísimo menos recomendados por los dentistas.
Puede que ilegales, incluso.
Puede que ilegales, sí, sí, claro. Eso nunca lo sabremos.
Esto del Twitter, yo no, ya
ahí
no me fío.
Ahí te saca la navaja la que te despista.
¿Alguien pregunta si de bugs y demás está mejor que el 4? Yo no he visto nada raro, ¿no? De momento.
No.
No, va guay, sí. Conecta guay, todo bien, ¿no? En realidad.
Yo me he encontrado con alguna mierda, ¿eh?
A mí me pasa a veces que me meto en una partida que estoy yo solo. Como que la creo y luego no se mete nadie. Y voy ahí lanzando bimbazos ahí en las paredes, ¿eh? Luego ya salgo y me busco otra.
Saben que eres un vinagre y te quieren dejar
me aísla,
ahí tío. Solo pegando tiros. Sí, sí.
No, yo lo que pasa es, por ejemplo, cuando ejecutas a gente y tal... Hay un clipping de la hostia, ah, sí, sí. Se les mete la cabeza entre la pared.
¿Yo?
Cuando te mata la cámara se vuelve loca, pero no son son bugs de poco pulido, pero no molestan a la partida.
Ya, a mí me pasó una cosa muy graciosa. En la primera escena de la campaña, bueno, entras en la típica habitación de un motel donde están cortando la coca y demás, y acaba eso en tiroteo. Pues igual hay 6 cadáveres ahí, acaba la cosa con 6 cadáveres, estaban todos mal puestos. O sea, con la pierna atravesando la cabeza del otro, uno enganchado a la puerta del lavabo, el otro en una mesa que hay al lado. Todos estaban mal. Y tengo fotos con el Sherbarton y voy a poner algunas. Pero fue graciosísimo, ¿eh? Porque pegué 4 tiros y en plan, mire, bro, ¿Qué desgracia es esta? ¿Qué he hecho aquí? Me hizo gracia.
A mí me pasó, de hecho, que en una de estas secciones así como de sigilo de freeze, freeze, un tío se como que por error se le metió la cabeza a través, bueno, la cabeza, medio cuerpo, a través de una pared. Y el tío estaba enganchado ahí. O sea, pero el tío estaba al otro lado de un muro, en otra habitación donde yo no estaba haciendo nada. Pero como que se metió por la pared y me pilló. Y entonces llamó la atención de todo el mundo. Y tuve que reiniciar esa parte. Fue un poco horrible.
A mí también se me quedó uno atravesando una pared ahí como medio corriendo.
Pero y ahí, otro, ya por terminar, por cerrar Hardline, nos pregunta que si no podrían haberlo incluido como expansión de Battlefield 4 por 30 pavos.
¿Quién lo pregunta eso?
Ha sonado amenazador eso, ¿qué pasa?
Okay. Esto lo pregunta...
Pero para citar el nombre de los patrons.
Vale.
Sí, un segundo.
Yo creo que no. Yo creo que no tendrían que haber, que no tiene sentido que lo saquen como una expansión, macho. O sea, un juego nuevo, vaya. No deja de ser un juego nuevo.
Eso lo dice uno llamado Urgot. No sé exactamente cómo se pronuncia. Urgot. Con H, es con H, es lo importa.
Yo creo que sí que puede haber el debate de si es Battlefield o no es Battlefield y tal. No creo que haya que ir con esa mentalidad, creo que si vas así no te va a gustar Hardline, pero creo que cumple a nivel de contenido, no creo que sea un juego pequeño ni corto como para ser una expansión más que otra cosa. Y de hecho creo que si se hace bien le podría funcionar. Evidentemente hace falta trabajo y hacen falta más ideas y hay que pedirle más, ¿eh? Pero creo que sí que se podría compaginar Hardline con la saga principal de Battlefield.
Desde luego. Yo la campaña la hubiese... Ya tiene secciones bastante abiertas, aunque tal, pero la hubiese hecho más a lo Far Cry, que creo que Electronic Arts no tiene ningún juego así y le haría falta. Le podría ir muy bien. Que, por cierto, en la campaña hay algunas pantallas que son tan abiertas que te las puedes saltar por la banda. O sea, te pones por el límite del escenario y vas tirando y sudas de los enemigos y ya está, y te la pasas.
¿Sí no?
Sí, sí. Bueno, desde el final, la de las fases finales, ya lo veréis. O sea, Si quieres arrestar a toda la peña y ver todas las pistas, pues tienes que ir por el medio. Pero si no, bordeas y yo lo he visto así al final. Y digo, coño. Y en una pantalla que a lo mejor tenías que tardar una hora en pasarla, tardé 3 minutos, literalmente. Sí, sí. Y, o sea, llegué al jefe, nada, del tirón. En fin, bastante gracioso. Y Fran ha estado jugando a Resident Evil Revelations 2. Ya os lo dijimos también en la parte de actividad del Patreon. Para que nos hagáis preguntas e incorporarlas aquí en el podcast. Fran, antes de pasar a las preguntas que te haremos tanto nosotros como las que nos habéis hecho vosotros, cuéntanos un poquito qué tal.
Pues me preguntan varias veces si se parece más a DC en el original o a los últimos. Y yo creo que está un poco en medio. O sea, digamos, a partir del 4 hubo un cambio de sanación, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Y del 5 y el 6 lo acentuaron más todavía. Pues creo que está un poco entre el 5. O sea, hay muchos tiroteos, pero también hay bastante puzzle. Y los combates son más, no son tanto de tener puntería o de ir muy rápido, sino de negociar bien los espacios, de calcular bien por dónde viene el enemigo, de apuntar al punto débil y todo esto. Entonces, la gracia del juego está en que lo han hecho, digamos, en dos puntos de vista separados, alternativos, con dos parejas de personajes diferentes. Una es Claire Redfield y Moira, una chica. Entonces, Claire es la que, digamos, la que lleva los pantalones
en la relación.
En la relación, y es la que lleva las pistolas y la que sabe cómo apañarse a los zombies, digamos. Y Moira está más como asistente, digamos. Lleva una palanca para abrir cajas y tal, y para aturdir un poco a los enemigos.
Qué papel más triste, ¿no?
Sí, sí, muy triste. Bueno, y el más triste es que también el combate puede sacar una linterna y deslumbrar a los enemigos. Es un poco, vale, vaya ayuda, ¿no? No, pero está bien. Si se juega sobre todo en cooperativo, está bien.
Tenemos que disfrazarnos de Moira en Halloween. Es como el mejor disfraz.
Si en otra pareja serían... Barry es el padre de Moira, que también viene con cargado de armamento, viene a rescatarla. Y entonces, al llegar a la isla del juego, se encuentra con una niña llamada Talia. Y resulta que la niña tiene una especie de poderes que puede ver a los enemigos a través de las paredes y tal. Entonces se convierte en una especie de modo detective de Batman. O, bueno, así. Y entonces también sirve para señalar objetos que están ocultos en el escenario. Que si usas a Barley no los puedes ver, pero si controlas a Natalia puedes cambiar de personaje en cualquier momento con un botón. Si controlas a Natalia y miras alrededor, puedes encontrar objetos y cogerlos con Barley. Entonces, el juego se va dividiendo eso en cada. Pasamos de una pareja a otra, y luego eso, el gran tema es que está dividido en episodios. Que yo en Anahit analicé el primero. Y cuando vi que salían cada semana, en lugar de salir cada mes o cada 2 meses, como está hasta, como suele ser normal con Telltale Games y con Life is Strange y todo esto, pues decidí esperarme hasta el último, hasta el cuarto episodio que salió esta semana, y esta semana escribir un análisis ya de experiencia conjunta, digamos.
Que de hecho se pone a la venta también, en formato físico, con todos esos capítulos recopilados.
Sí. Entonces, lo que mucha gente está preguntando es si tiene algún sentido que un Resident Evil vaya separado en capítulos. Y evidentemente no, ningún sentido, pero ninguno para nada. O sea, hay gente que está diciendo que yo los mejores juegos que he jugado en los últimos años eran episódicos, se referían a The Walking Dead o Wolf Among Us, por ejemplo. Pero claro, eran juegos que tenían mucha carga narrativa, digamos. Eran historias profundas, digamos, con personajes, pero es que los Resident Evil ya sabemos todos el tipo de guión que tienen, ¿no?
No, o sea, no cambia el guión, no se prepara para el formato episódico ni un poco.
Que va. No, es que lo que dan sensación es que si lo han cortado a trozos, porque lo han cortado a trozos, básicamente es porque les ha dado la gana, porque podían. Simplemente.
¿Tiene algún sentido esto a nivel de negocio? Quiero decir, si compras los cuatro juntos, ¿cuánto te cuesta?
En principio un poco menos que el juego. O sea, menos de 60 euros.
Sí, un poco menos. Pero bueno, luego te venden muchísimo DLC que venden con el juego completo, te lo venden aparte también. O sea,
yo entiendo que la única razón es, en plan, a la gente igual le da pereza. 60 euros en un Resident Evil intergeneracional que huele a cuco. Han dicho, pero si con el primer episodio se anima, igual le gusta.
Sí.
Para no sacar un Resident Evil a 25 pavos, pues te sacan a 12. ¿Cuánto vale esto? ¿Cada episodio?
Pues no me he fijado en el precio, la verdad, pero no es muy caro.
10 o 15, ¿no? Me imagino.
Sí, 10 o 15. Entonces, sí.
Creo que
puede tener tres razones, básicamente. La primera que ha hecho Pep, que eso, intentar enganchar a alguno en el primero, que diga, bueno, va, venga, vamos a seguir. La segunda sería, evidentemente, por motivos económicos, ¿no? Por vender el DLC aparte, todo. Es que me parece que entre todos se juntan casi $100 en DLC, ¿eh?
¿Cuánto?
100.
Casi $100, sí.
Pues, Víctor, tenemos un montón más de preguntas para Fran.
Tenemos millones de preguntas, de hecho.
Literalmente, millones.
Sí, no, estoy tardando un poco en llegar a ellas, no porque tuviera el móvil lejos, sino porque son millones.
Porque al abrir el dock donde las tienes guardadas, tarda mucho, ¿no? Porque pesa 4 gigas.
Sí, claro, es un es un archivo muy pesado.
No alarguemos más la broma de los millones, Víctor. Vayamos a las preguntas.
Bueno, la primera pregunta de Sergio Martínez. Un saludo, Sergio. Tiene que ver con si la campaña tiene un guión sólido. Eso ya ha quedado claro que...
Ni de lejos.
De ninguna forma.
Me gusta Fran porque es muy vehemente con las cosas. Es una mierda, es ni de lejos.
Sí, es verdad, es que a ver... Los Resident Evil nunca han destacado en los últimos años por tener una historia buena, y esta es igual de putre y de gratuita que todas las demás.
El 6 era el mejor. Misterio.
Sí.
Resident Evil 6 con el tiempo se le reconocerá lo de haber inventado la comedia de aventuras, ¿eh?
Sí. La escena con el pescado ese gigante.
La comedia involuntaria. También, ¿no?
Claro.
De Benny Hill ahí a muerte, tío, tan bueno. Bueno, Víctor, va, más.
Estoy leyendo. La mayoría es que van sobre el formato episódico, evidentemente, porque como ya hemos dicho, es lo más chocante porque no tiene ningún sentido.
Sí, una cosa quería decir. El formato episódico, antes he dicho tres razones y solo he explicado dos. La tercera es que también tengo la teoría de que sabían de que no iba a hablar nadie, básicamente, después del análisis, después de los primeros análisis, y que así, expandiéndolo durante un mes, hay más posibilidades de que haya más Sí, se hable más de él, hay más análisis, hay más posicionamiento en internet, o no sé, muy bien.
Tiendas, pero... y les habrá ido bien, ¿no? Los cabrones. Sí,
bueno, a ver, no sé, es que...
Bueno, cabrones, no, no... desarrolladores.
No, nos burlamos un poco, porque yo qué sé, Resident Evil se presta a ello, por desgracia, ¿eh? En estos momentos, y porque lo del formato episódico no tiene ningún sentido, pero el juego no está mal. ¿No?
Es que además el formato episódico, en este caso, ¿sabes qué ha pasado? Que son 4 episodios, el cuarto, es como cuando tienes jamón y tienes pan, y te acabas el jamón antes que el pan, y se te queda el pan suelto, digamos. O sea, les ha sobrado episodio. Han hecho la historia, el final, muy rápido, han alargado un montón, medio de lleno, entonces es que ni siquiera lo han sabido hacer bien, la verdad.
Pero entonces, esto es
de que Resident Evil, creativamente... artísticamente, entre comillas, ya no tiene mucho sentido lo que están haciendo.
Pero el juego, como dice Pep, ¿es bueno o no? O sea, hay que decir, ¿te lo pasas bien jugándolo más allá del guión y del tema episódico y toda la parafernalia?
Sí, a ver, es un poco mediocre, o sea, no tiene nada de original, pero es entretenido, está bien. La aventura es variada, por eso ahí llevan, claro, dos parejas de personajes con funciones diferentes y en escenas diferentes, pues la variedad. Y luego está también el modo que es una especie de modo horda.
¿Cómo se llama? ¿Modo qué, perdón?
Asalto.
Asalto, ok.
Que es una especie de modo horda, que está muy bien, porque valora la progresión más que el perfeccionamiento, como era hasta ahora, estas cosas. Antes era, en el Revelations 1, creo, que era, el modo horda era eso, hacerse mejor en cada partida. Hacer mejor los tiempos, pero en este lo que haces es desbloquear objetos. Y lo que me gusta mucho es que le suba la polla a todo, al juego, no se toma en serio nada, y entonces hay balas de hielo y absurdas, y está muy bien. O sea, esa parte me ha gustado bastante, es bastante divertido. Y es muy adictivo, además, el modo asalto.
Eso es un poco también, el Hardline tiene, joder, mientras es tan... plano, en algunas cosas tiene bromitas muy chulas, como lo de que puedas pillar un sofá y utilizarlo de coche, o ya tienes una máscara de dinosaurio y no sé qué más también en el multi. Esas cositas.
Las recargas, esas especiales.
Sí.
Y, Fran, como fan del terror, parece que está claro que el survival más purista no va por lo que inició Resident Evil. Pero de esas dos calles que han salido un poco, la que sigue Mikami con Devil Within y la que va improvisando Capcom con Resident Evil, ¿con cuál te quedas? Porque el Devil Within tampoco te entusiasmó. ¿Te gustó?
No, pero
no te entusiasmó.
Pero es más purista, es más terror. Es que lo que es el Resident Evil Revelation 2 no es terror. Tiene cosas de terror, pero el auténtico survival horror es lo que ha hecho Mikami. Aunque sea siendo lo mismo de siempre, en realidad. Pero la sensación de indefensión, que básicamente es el puntal de este tipo de género, en Resident Evil Revelation 2 no te lo encuentras en ningún momento. Vas avanzando sin ningún problema, vamos.
Y da miedo.
Joder, no parece un género difícil, ¿no? Quiero decir.
No, pero da miedo.
¿No os parece como más fácil de lo que se da a entender hacer un survival horror?
Yo no lo sé, ¿eh? Hasta qué punto es...
manicomio, oscuridad y tira.
Es fácil sorprender, digamos. Bueno, no puedes hacer siempre la mansión.
Ya.
Y pero... juegos en una mansión.
Ya, no sé. Pero quiero decir, el Evil Within hacía más o menos lo de siempre. Y coño, sale apañado, no sé. No se le pide muchísimo a un juego así.
Hombre, sí, quizás sea más fácil que otras cosas, pero... creo que para, o sea, ser destacable y ser realmente valioso dentro de un género así, yo creo que es bastante complicado.
Ya, por eso digo que el survival más purista seguramente va por lo que iba a ser Silent Hills o lo que daba a entender PT, pero eso, un juego de miedo en tercera persona es agradecido, macho. El Evil Within o Resident Evil 4, tirar por ahí, yo creo que es...
Hablo por ti, ¿eh?
No, no sé, yo creo que es un género que, sí, que gusta, que se le critican solo los grandes errores. Los errores pequeños los asumes y te lo pasan bien y ya está.
No sé, a mí me parece más survival horror, yo qué sé, Dark Souls, sin ir más lejos. En el sentido de que siempre, o sea, nunca sabes exactamente si estás suficientemente preparado para superar ciertos peligros. Hay más sustos, sin ir más lejos, joder, ¿no? En el Revelations 1 recuerdo una parte que es más o menos de terror. El resto es un juego de acción que, bueno, con monstruos feos.
Yo qué sé, el Last of Us no tiene poco de survival horror.
Es un survival horror de cabeza a los pies.
Pero sí, por eso, que eso, lo joder. Y Naughty Dog eso lo hace muy bien, ¿eh? Coger las cosas básicas y bordarlas, sin reinventar nada. O sea, la diferencia entre un The Last of Us y un buen Resident Evil futurible es poca. O sea, son el tipo de zombies, la oscuridad, pero coño, joder, yo creo que está muy claro cómo hay que hacer estos juegos, ¿no? A eso me refiero.
Hombre, la diferencia es que Naughty Dog no lo llamó survival horror y Capcom sí, pero porque no, o sea, no existe nada que se llame survival horror, vaya, se lo sacaron, Capcom se lo sacó de la manga para el Resident Evil 1 y hemos ido tirando con ello, pero no sé, yo lo veo como algo muy japonés, como algo muy atado a Japón. En Occidente se hacen juegos de terror y nadie les llama survival horror, no. Y sí que es cierto que The Last of Us es o tiene mucho de survival horror, pero nunca se asocia porque como que al menos me da esa sensación, vaya, de que survival horror se asocia mucho a un tipo de juego japonés como Resident Evil, Silent Hill, etcétera, que y lo veo un poco más despegado a Occidente.
A mí lo que me da la sensación es que los Resident Evil son demasiado esclavos de su nombre, ¿no? Con mecánicas que ya están un poco desfasadas, con, no sé, con Last of Us hace lo que quiere, como quiere, y yo creo que utiliza el género para contar una historia, no al revés, no, claro, no, sí, no, sí, primero sí. Pilló el género y luego dijo, a ver qué puedo hacer, no, o sea, al revés, o sea, dijeron, yo quiero contar esta historia, voy a utilizar un poco de aquí, un poco de allá, y creo que Resident Evil es todo lo contrario, es en plan, voy a hacer un Resident Evil que sé que va a utilizar esta mecánica, esta mecánica, y a partir de aquí...
Voy a abrir el armario y a ver qué personajes tiene, ¿no?
Claro.
Una Claire, un Barry...
Tal y eso se nota, la convierte en una franquicia más random, ¿no? Que va perdiendo peso. En cambio, el primer Resident Evil era todo lo contrario. Era una premisa muy clara de gente en una mansión con un misterio y no puede escapar. Y eso ya. Es una buena premisa, es un buen punto de partida. Ahora, ¿cómo defines un Resident Evil? Pues con la historia, ¿no? Con
mecánicas. Ya, pero insisto, y no quiero alargarme con esto, pero yo creo que precisamente el ver a Claire por enésima vez, a la gente le da igual, le parece bien. Con lo cual, si ibas a hacer un juego con unas mecánicas claras y con una cierta voluntad de vuelta a los orígenes y tal, ¿para qué despistar con el episódico, tío? Deja el juego ahí tranquilo y no... No aspires a nada más que hacer pasar un rato entretenido a los fans de la saga.
De hecho, en el Resident Evil Revelations 2, en el último episodio, hay una zona que es muy parecida a la mansión del primer juego, a Spencer Mansion, ¿no se llamaba?
Sí.
Y casi parece que estén pidiendo perdón por no parecerse más a los primeros juegos, la verdad.
Pues sí, ahora mismo ya no es eso, ya no tienen nada que hacer. Es un callejón sin salida, no. Tienen demasiado la espalda. Tienen demasiado las espaldas como para no tener que poner macetas con plantas para curarte y a Barry apareciendo en algún lado y haciendo un puto chiste de un sándwich. No, o sea, no. Eso tienen que hacerlo, porque ya llevan tanto tiempo haciéndolo que se da por supuesto.
Ya.
Y lo único que se puede hacer es pues chapar y hacer otra cosa. Es que joder, por eso me raya tanto, antes hablando de Rising 2 y tal, por eso me raya tanto ese apego extremo a series que ya es como tira por ahí, tío, empezaste hace 30 años. No, porque no lo veo necesario, es como Resident Evil 3, yo qué sé, pues acabas y haces el siguiente que se llame 8 Terror... Tres vascos y haces Resident Evil 4 y ya está. Y el siguiente pones Pánico en África y que sea. ¿Sabes? O sea, no veo. Me cuesta ver el punto de conexión claros que justifiquen que Resident Evil siga ahora mismo estando vigente.
Ya.
Y que tengan que sacar dos Resident Evil cada año. Es como, no, tío. Es que no. no hay ninguna forma de que salga bien.
Sí, no, es decir, realmente como no recupere un poco de prestigio el nombre, realmente habrán quemado la única carta que les quedaba. En cualquier caso, Víctor, decías antes que Dark Souls podría ser un poco survival. ¿Bloodborne lo es más?
Has visto, mi idea era enlazar estos dos temas, ¿eh? Me has leído la mente.
Bien, bien.
Pues hasta donde he podido jugar, hubo un evento aquí en Madrid, no sé qué día fue, el pasado viernes, quizá. Bueno, hace ya una semana. Y me dieron una hora para jugar. Y yo creo que sí que tiene bastante más de terror que Resident Evil, ya os lo digo aquí. Sobre todo que, por lo que os decía, de la indefensión, etcétera. Que esto es algo que yo no, como mi, digamos, mi amor por los Souls empezó con Dark Souls 2, porque antes los había odiado sistemáticamente por motivos irracionales y también por otros racionales, y que sigo, digamos, los sigo teniendo presentes, pero me molestan menos cada vez. Dark Souls 2 es muy, muy distinto a Demon's Souls, evidentemente, y al primer Dark Souls, y estoy empezando a pensar que se nota la mano del Miyazaki este, el director de, el mítico director de Demon's Souls y de Dark Souls y de Bloodborne ahora, porque sí que noto más como más sensación de canguelo y como más incertidumbre, que en Dark Souls 2 hay un poco de eso, pero no tanto, porque, y me explico, rejugando a Demon's Souls porque claro, salí de la presentación del Bloodborne y era como, no voy a poder jugar a esto ya en cierto tiempo, y me puse con el Demon's Souls de la Play 3, y se nota por ejemplo los dos juegos empiezan de una forma no igual, pero sí parecida, en el sentido de que hasta que no mueres no arrancan. Porque en Demon's Souls era que morías y volvías ibas al nexo y luego te transportabas ya a Boletaria, era el, no me acuerdo,
no juego,
sí, creo que sí, y luego cuando matabas al primer jefe podías empezar a subir de nivel, etcétera. Y en Bloodborne pasa que hasta que no mueres no tienes armas. Que esto es algo muy jodido, porque yo esto no lo sabía, evidentemente. No te lo explican, no te dicen en plan, ve haciendo y cuando mueras ya te damos las armas. Sino que te lanzan ahí y tienes que apañártela. Y yo lo que hice fue básicamente, nada más empezar hay un como un lobo muy tocho, que es el típico malo de los Souls, que está puesto ahí para que te mate, porque es mucho más fuerte de lo que puedes asumir. Le di como dos puñetazos y al ver que esto era imposible me fui corriendo. Y ya llegué como a la zona que se ha visto en varios trailers, que es como que hay como gente caminando por la calle y al final hay como un lobo crucificado en una hoguera.
Sí.
Llegué hasta ahí y tal. Maté a unos cuantos enemigos a puñetazos con muchísimo, como, muchísimo esfuerzo, esa es la palabra. Porque tenía que darles, yo qué sé, 40 puñetazos para matarles. Me estaba pareciendo demasiado difícil, incluso para ser un juego de esta gente. Y seguí, no sé, quizás estuve 30 minutos avanzando hasta donde pude, hasta que no hubo más cojones y me mataron. Y ahí me dieron las armas ya y fue como, ojo, esto ya es otra cosa. Y la verdad es que no llegué mucho más. Puedo contar. La estructura del juego parece más como más de ir abriendo caminos, digamos. Es más como un laberinto. En lugar de ser como zonas que se conectan. Y en ese sentido también me recuerda un poco más a, al menos al principio, a Demon's Souls. Porque es muy de, llegas a, estás en este punto y hay un camino. Y digamos que el siguiente punto de control, por así decirlo, en lugar de ser, como en el Dark Souls 2, una hoguera
que te permite volver al pueblo y subir de nivel, etcétera, etcétera, es encontrar un camino alternativo o una palanca que te abra una puerta que te permita atajar más rápido. Desde el mismo punto central, digamos, que desde el que entras al mapa, ir encontrando atajos para ir haciendo los caminos menos largos, menos costosos. No llegué a ver ningún jefe ni nada, la verdad. Morí más o menos pocas veces porque jugué de una manera conservadora. ¿Y qué más os puedo contar? Ah, bueno, lo típico, lo que se viene diciendo de que es más rápido, de que es más... Tú me lo has querido vender como hack and slash en algún momento, pero no es así, no es Bayonetta, vaya. Sí que es cierto que hay cosas chulas, como por ejemplo que las armas, al menos las que te dan al principio, tienen como dos modos. Pulsando L1, por ejemplo, la que cogí yo era la que se ve en todas las, como en todos los artworks y tal, que es como una espada que se extiende. Bueno, más como un cuchillo de un hacha, un cuchillo de carnicero que se extiende. Pulsando L1 lo extiendes y tienes como distintos rangos de ataque. Digamos que esta más corta pega más fuerte, pero evidentemente tienes que arriesgarte mucho más. Mientras que más larga es más débil, pero tienes como un poco más de distancia para controlar que los enemigos no te ataquen. Y luego, el tema de la pistola, no lo terminé de entender, la verdad. Porque los Souls anteriores siempre han sido como muy dependientes del escudo. De clavarte el escudo y dar vueltas y esperar a que el enemigo falle o tú te canses, ¿vale? Y aquí la pistola, en las mil y una cosas que he ido leyendo sobre el juego, entiendo que debe funcionar como parry, de alguna forma. No lo terminé de entender muy bien, pero bueno, espero poder entenderlo en algún momento. Y ya está, eso es todo lo que tengo que contar.
Muy bien, ¿no? Yo, las preguntas que pueda tener, creo que es mejor guardarlas para cuando podamos jugar al juego entero, que ya falta poco. Yo tengo muchas ganas, ¿eh?
Yo, curiosamente, yo que no tenía nada de ganas de jugar a Bloodborne ni a los anteriores, me han venido un montón ahora con todo lo que decís, y creo que Bloodborne es el juego que da ganas de que, si no te gusta el género, por lo menos intentarlo con esto, ¿no? Que, como con los juegos de rol, que cuando sale un Witcher o sale un Mass Effect, dices, coño, con un Wasteland 2, por ejemplo, dices, no, pereza. Pero con un Witcher o un Mass Effect, aunque no te guste el género, te apetece probarlo, ¿no? Con estos y decir, ostras, a ver, con este sí, o un Skyrim incluso. Pues que, creo que el Bloodborne, en ese tipo de juegos tan, tan concretos, tan de nicho, ¿no? El Demon's Souls y tal, hostia, te tenía que gustar mucho. Creo que el Bloodborne sí que hace esto de que, o ha hecho muy bien, no sé si con las comunicaciones que han hecho, no lo sé, pero sí que me apetece y creo que lo voy a probar, no sé cuánto duraré, pero ojalá que me pueda gustarme.
Sí que es verdad que ha pasado eso, un poco, ¿eh? No lo había visto, no me había parado a pensarlo, pero sí que es verdad que tenemos ejemplos cerca. El Sopas, por ejemplo, que es el típico, el último de quien esperarías querer jugar al Bloodborne, va loco.
Pero muy loco. Así que, bueno, pues hasta aquí los juegos de hoy. No hemos podido probar muchos más. La semana que viene hay algunas cositas, ¿no? Tenemos algunas cositas, empezando por Bloodborne, de hecho, ¿o no? ¿Entrará Bloodborne la semana que viene?
Sí, la semana que viene hablaremos de Bloodborne.
Y en plan análisis y a muerte, ¿no?
Sí.
Vale. Incluso, bueno, como vamos a instaurar un día de grabación de podcast, seguramente un miércoles, jueves o viernes, pero cuando haya un lanzamiento muy, muy importante, el día de publicación intentaremos que siempre sea el mismo, pero el día de grabación, pues editaremos más rápido, pero a veces sí que bailará si hay algún juego muy tocho para que entre esa semana. Entiendo que esto es lo habitual, ¿no? Si esperamos 15 días para hablar de Bloodborne, mejor hacerlo cuando toca, ¿no? Víctor, para acabar el podcast de hoy, ¿qué te parece si hacemos unas preguntitas?
Pues igual sí, ¿no, muchacho? Unas buenas preguntitas.
Vamos a ello.
Hay una que me gusta mucho, que es tal que así. ¿Es obligatorio llevar barba para triunfar en la vida?
Yo creo que sí.
Pido opiniones, pido opiniones.
Yo creo que sí. El otro día mi suegra dijo que había leído que no sé qué, que había muchas infecciones en las barbas, que había como una pasa. Y yo le dije, pues no sé. Pero yo no me voy a afeitar.
O sea, las mismas que en el pelo, ¿no?
Ya, no sé, igual la gente... Sí que es verdad que a veces se te olvida, a mí se me olvida limpiarme la barba, ¿eh? Cada X tiempo me acuerdo.
Cuando te duchas, ya te la limpias.
O sea, ¿verdad? Yo no me lavo igual el pelo que la barba, pero ni mucho menos.
¿Os echáis champú en la barba o qué?
No.
Yo una vez a la semana o así, cuando me acuerdo, pero que la lógica me invitaría a hacerlo cada vez que me pongo champú en el pelo. Pero se me olvida.
Sí, tío, no.
Sí, tío, hombre, te va a haber una infección, chavé. Una vez a la semana, ponle, ¿qué te jamás, cuesta?
Jamás. La barba no hay que lavarla con champú. La barba con agua y ya.
Hay gente que se echa productos así en plan para suavizantes, especiales de barbas y mierdas así, ¿eh?
O sea, si tienes productos específicamente pensados para barbas, sí, pero el champú del pelo no, hombre.
¿Pero por qué?
Pues porque no está bien, tío, no se debilita la barba. Fíjate, mira, por experiencia te lo digo, tú que tienes esa barba como mal de anciano de NPC de un juego antiguo.
Hostia, que ha venido este ataque gratuito, Víctor, aquí, tío.
No, porque es verdad. Compararla con mi barba robusta, por Dios, que puedo romper una piedra con ella.
Tu barba es mejor.
Jamás me he lavado la barba con champú ni nada, tío, con agua y ya está.
Vale,
o tú comes muy mal y te la ensucias mucho y haces guarradas o ahí esto está sanísimo, tío, es una fuente de vida.
En cualquier caso, hay que tener barba para triunfar, ¿no? O sea, hemos respondido muy rápido y nos hemos alargado pasando a la higiene, pero en principio sí. O sea, ¿hay alguien que se deje barba más por estética que por pereza? Pregunto. En mi caso es 50-50. O sea,
en mi caso es pura pereza, vaya, la verdad.
En mi caso también es 50-50, ¿eh? Porque no tengo nada de barbilla, entonces con la barba disimulo. Pero sobre todo pereza, ¿eh? Diríamos que un 75% pereza y un 25% estética.
No, yo creo, yo estoy cómodo en el 50-50.
No sé, en mi caso es 100% pereza. No me gusta la barba, vaya. No quiero llevarla. Pero me da una pereza afeitarme a diario que lo flipáis. Más preguntitas. ¿Dejaréis entrar al grupo de Steam a los Patreons? ¿Tenemos un grupo de Steam?
¿Qué se va a decir? No, ¿no?
No, no, no tenemos.
Yo solo abro Steam para jugar a Nuclear Throne. Todo lo demás en consola, por favor.
Quizá pudiéramos hacer un... Pudiéramos. ¿Habéis visto cómo habla? Quizá deberíamos hacer un clan de Nuclear Throne. Ahora que está tan de moda.
Estaría bien, la verdad. Yo he vuelto, ahora con fuerza al Nuclear Throne.
¿Me podrías resumir en directo ahora qué novedades hay?
No, no sé, ya. Es que hace unos días que no actualizan, estoy preocupado. Espero que sea porque lanzan ya la versión final. Lo último que vi es, bueno, ahora están poniendo dibujitos a todas las mutaciones que tenían como unos monigotes muy provisionales. Hay una mutación relativamente nueva, que es la de que pone más cofres, creo, ¿no, Xavi? La que es como un dibujo ahí...
Sí, azul.
Sí. Y después han trabajado bastante el feedback visual. Te lo dije, algunas mutaciones te recuerdan más y mejor que las tienes activadas. Por ejemplo, la de Strong Spirit, la que solo puedes morir cuando tienes uno de vida, te pone una aura encima de la cabeza y sabes cuándo has recargado la habilidad. Pero vaya, el juego ya era de 10 desde hace tiempo, ahora van por el 11 o así, pero que lo publiquen ya. Yo dejé de jugar porque quería hacerlo con logros y ahora no he podido resistir más, pero quiero que lo saquen ya, hombre.
Sí, sí, ya iría tocando.
Y no me lo he pasado todavía, eso es lo mega triste. Solo, o sea...
¿No te lo has pasado ni una vez?
Cero, no he hecho ni un loop, no sé lo que es el loop.
¿En serio?
Esto es bastante fuerte, ¿eh? En realidad.
Pero porque juego siempre, siempre, siempre con Melting. Que es lo más...
Yo me lo he pasado con Melting, Pep.
No, pero tú llegaste al segundo trono.
No. Bueno, sí, me llegué al segundo
trono. Yo al segundo trono también llegué.
No, pues ya he llegado tú al segundo trono con Melting.
Sí.
Sí, hombre.
Que te lo juro, hombre.
Yo con Melting, para llegar a... Tienes que tener la pala. Para llegar al final. Al final es imposible.
Para romper las burbujas del trono.
Sí. Tienes que ir con la pala o con algún cuerpo a cuerpo potenciado, porque si no, tal. Y luego ya con la Luger o alguna cosa así.
Y la mutación de llevar más munición.
También, sí.
Más otra preguntita, chicos.
Dale, calor.
¿Qué pasaría si Half-Life 3 fuera un juego malo? Porque existe esa posibilidad. Apunta este
ingeniero. Eso no existe esa posibilidad.
¿Te imaginaste, eh?
Es que puede ser, ¿eh? O sea, yo lo veo fácil.
¿Cuál hecho va a ser un mal juego? No es posible.
No sé, ¿vosotros tenéis ganas de Half-Life 3 realmente?
No especialmente, vaya.
Pues esto es algo como un meme que está ya establecido en el ciberespacio. Pero no sé.
Yo tengo...
Se me ocurren millones de juegos que espero más que Half-Life 3.
Yo tengo ganas de Half-Life 3 porque precisamente sé que no es posible que Valve haga un mal juego o que es improbable que lo haga. Y entonces lo espero por ver cómo nos sorprenden. Si ya sea con el Source 2 estrenándolo y ahí petándolo o presentando una historia tal, pero no sé, de los últimos 10 juegos que ha sacado Valve, los 10 son buenos. No hay motivos para pensar que sería malo. Y si es malo, sería mejor que la mayoría, con lo cual, no sé.
Sí, no. O sea, por lo menos servirá, o deberíamos creer que servirá para inspirar a otros juegos, ¿no? La revolución que inició Half-Life 2, coño, ahí sigue. Pero yo... No, ganas sí que lo tengo, lo que no lo tengo es presente. No lo espero porque entonces me volvería loco. Ya me pasó eso con Shenmue y no gano. O con The Last Guardian, no gano nada esperando juegos ya. A no ser que estén a caer, eres un vaya.
Derrotista.
No. Si no los veo cerca, no le veo sentido a esperarlos. O sea, bueno, yo qué sé, cosas como el nuevo Mirror's Edge. Evidentemente sí que me hacen ilusión, pero no. Joder, no dejo de pensar en otros juegos porque existan esos, si no, es que no haría nada. Y de todo, también te digo que no he jugado al último episodio ese de... Bueno, Half-Life 2, episodio 2, ¿no? No he jugado.
Que deben sacar el 3 primero, vaya, el episodio 3.
Me espero el remake, tío. El remaster.
Más preguntitas, chicos. Una última y cerramos.
Venga.
¿Qué os parece el remaster de God of War 3?
Joder.
Esto es una preguntita que nadie ha hecho. La estoy haciendo yo ahora mismo.
No tienen mucha vergüenza, ¿eh? Tampoco esta gente. Realmente. Bueno, yo si lo sacan con el 1 y el 2 remasterizado, o sea, doble remasterizado, yo me apunto, ¿eh? Por ver qué cojones se les ocurre hacer ya con ellos.
Yo creo que es una broma que tiene que parar ya. Ya no hace gracia.
Si Sony empieza ahora a remasterizar mierdas, macho, podemos. Es que con el Billón.
Bueno, sí, el Billón.
¿Eh?
El Billón lleva rumoreado como remaster lo que no está escrito. Y va a caer.
¿El Heavy Rain está remasterizado?
No, pero también va a caer un pack David Cage Collection. Todo va para ti.
Fijaos a qué punto hemos llegado que ya nos preguntamos si tal juego está remasterizado.
Sí, creo sí.
Pero este está remasterizado, ¿no?
Yo creo que los remasterizados los tendrían que sacar sin anunciarlos. En plan, pum, ya está. Porque si no, es mala prensa.
Pero hay mucha manera de hacer las cosas. Y se remasterizaban juegos también. El propio God of War, ¿eh? El 1 y 2 se remasterizó para Play 3. Lo que pasa que, coño, en Play 3 tenías el God of War 3. Lo que está feo es remasterizar sin enseñar lo nuevo. Y remasterizar cuando no hay casi nada en el horizonte, macho. No sé.
Hombre, pero
las remasterizaciones también como complemento. Pero claro, si hay juegos nuevos, es que no hay juegos nuevos, hay solo remasterizaciones, que se vayan por ahí, hombre, macho.
O sea, lo que dice Xavi es cierto porque, o sea, si los sacaran en plan, o incluso sale dentro de 2 días, guay, en plan, lo hemos estado haciendo y lo tenemos. Pero la putada es que como lo meten dentro de sus planes de marketing como juegos tochos, o sea, lo mismo da The Last of Us remasterizado que The Order. Joder, es confuso, no sabes. Bueno, o sea, yo sé exactamente qué tiene. Yo para mí, vaya, qué tiene importancia y qué no. Pero digamos que a nivel de público, es difícil. Va a ser difícil distinguir el marketing del World of War 3 remasterizado del de Drive Club, ¿sabes?
A mí lo que me gusta es que te da la sensación de que se están gastando demasiada pasta haciendo esta mierda. O sea, que podrían invertirla en otras cosas y que estaríamos todos más felices. Que se, Y a la larga, raya, porque la peña se desanima y dice, joder, yo no me he comprado una nueva consola para estar jugando, claro, a mierdas que he jugado antes.
Es un comodín asqueroso. Lo que hace es quitarle urgencia a los juegos nuevos. En plan, retrasamos el Uncharted 4, pues este año ya sacamos el Uncharted 2 y 3 Remaster y ya llenamos el hueco. Y
no, en la generación anterior, los remasters empezaron casi al final ya, cuando ya estaba el catálogo lleno de juegos. Ahora es que no hay nada todavía.
Imagínate eso, tío, que Nintendo anuncia antes el Bayonetta 1 de Wii U que el Bayonetta 2. No, Nintendo anunció el Bayonetta 2 y cuando faltaba poco para que saliera dijeron, que te regalamos el 1. Coño, fantástico.
Yo entiendo que tengan que venderlos y que es una buena forma de ganar dinero, pero es que es como de todo, es como se va a convertir en una burbuja esto y las burbujas explotan y a la gente se le van a hinchar los huevos y van a decir, pues mira, que te den por el culo, ¿sabes? Y
que te han hinchado a ti mientras lo decías, ¿eh?
No, es que es verdad.
Claro.
Luego el vehemente soy yo, pero bueno.
Pero es que Sony está viendo que vende Play 4, pase lo que pase, y está tensando la cuerda. A ver, va probando, ya parará, ¿sabes?
Sí, sí.
Dicho esto, yo tengo ganas de jugar al God of War 3 remasterizado.
Mira lo que te digo.
Remasterizado y episódico.
Va a ser absolutamente indistinguible. Porque hay juegos a los que la remasterización le puede hacer mucho bien. Pero God of War 3 se ve de pelotas. Es súper nítido. Los 1080 se van a notar poquísimo. Y va a 40-45 frames por segundo. Con lo cual los 60 se van a agradecer, pero no van a ser un cambio brutal. Te juro que podríamos hacer el experimento de que la gente diga cuál es el remasterizado y más de uno fallaría, a no ser que Santa Mónica haga más de lo que es habitual y cambie modelados, cambie texturas. Ya veremos. Que no lo creo, para nada.
Bueno, pues hasta aquí, ¿no? El podcast de hoy ha sido larguito, ha sido interesante y ha sido puntual, que esto es importante y lo será a partir de ahora. Recordamos tres cositas para acabar el podcast de vital importancia. La primera, si quieres ayudarnos y ayudar a que a nightgames.com y el podcast Reload sigan adelante, pásate por nuestro Patreon. Puedes buscar en Google Patreon a Nightgames o directamente patreon.com/anightreload. Reload. Y ahí además tienes un vídeo en el que Pepe y yo os explicamos para qué hacemos esto. Tenéis también un enlace a un podcast que fue el anterior donde hablábamos largo y tendido de esto. Y además hicimos también un directo, un hangout en directo, donde resolvíamos algunas de las dudas que planteaba este hangout, que lo podéis encontrar en anightgames.com. Así que si tenéis alguna duda, primero aseguraros de haber escuchado o visto todo esto. Y luego si no, pues nos contactáis por Twitter, que es Nightgames. Y encantados de responder cualquier cosa. Empezaremos también, otra cosa importante, a dar los early access de los podcasts, a grabar el podcast de cine y series que tenemos pendiente y a dar las otras recompensas el 1 de abril. Y los logros, efectivamente. Los logros quizás un poquito antes, pero en abril, porque es cuando ya podremos haber cobrado el dinero desde ahora. Y por último, lo más importante es daros las gracias porque en una semana hemos conseguido más de 2/3 partes de lo que estamos pidiendo y el sueño y la ilusión y la alegría de poder seguir haciendo lo que nos gusta con total dedicación y con más motivación que nunca, pues está muy muy cerca. Así que todos los que estáis comentándole esto a vuestros amigos, todos los que estáis haciendo pujas realmente, bueno, pujas, siempre digo pujas, aportaciones altas, que sabemos que en estos días es complicado, pues que sepáis que nos lo tomamos muy en serio y que os agradecemos de todo corazón eso, la difusión y la colaboración. Sin más, amigos, muchas gracias por escucharnos, gracias Fran, Víctor, Pep, por el podcast y nos vemos la semana que viene.
Hasta luego, amigos.
Chao.
Venga, hasta luego.